Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Pues el golf mundial a la expectativa. Le vamos a contar, evidentemente. Toca hablar un poco de Jon Rahm, lo que sabemos. Le vamos a contar también, evidentemente, sobre el asunto de la bola. Vamos a ver qué es lo que pasa y tratar de contarle exactamente en qué consiste lo que se aprobó ayer oficialmente por parte del Royal Ancien y la USGA. Y es una semana también para ver animalitos, la semana de Leopard Creek. Empezamos.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio. La culpa es del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de Puente, de jueves 7 de diciembre. Aquí estamos para contarles todo lo que está dando de sí la actualidad del golf mundial. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Por mucho que tú me pidas, yo te lo doy. Y maneja mi barca quien, la deriva me lleva quien. Quien maneja mi barca, la deriva me lleva. Quien maneja mi barca, que a la deriva que a mí me lleva.
Hacía tiempo que no teníamos la sección, la mítica sección.
Usted siga, yo ya me voy a quedar así hasta el final.
Hasta el final y ya está, déjeme en paz, ¿no? La falta de decir.
Por mucho que tú me pidas, yo te lo doy.
Pues sí, por ahí van los tiros.
Que no falte el gallito.
Por ahí va.
Que no falte el gallito.
Por ahí van los tiros, ¿no?
Sí.
Evidentemente, ¿no?
De nuevo Leaf en nuestras vidas. De nuevo Leaf en nuestras vidas.
Sí, y con más fuerza que nunca, habría que decir, ¿no? Porque evidentemente, pues, ¿qué decirle, no? Está ahí, está en la calle, hay muchísimos medios de comunicación haciéndose eco de lo que parece ser, según cuentan, un anuncio inminente, una decisión inminente. Desde luego es un clamor. Evidentemente le estamos hablando del asunto de Jon Rahm y su posible fichaje por Leaf Golf. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya les decimos, según muchos medios de comunicación, parece que esa noticia se va a producir en las próximas horas. Nosotros, desde luego, seguimos manteniendo un poco lo mismo, ¿no? Lo que sabíamos. Oficialmente no hay absolutamente nada. Por toda la parte, digamos, de Jon Rahm, pues se lleva con absoluto sigilo, pero es evidente, tampoco hay que ser aquí un ingeniero de la NASA, pues para saber que cuando el clamor es tan fuerte, cuando llega desde tantas partes y sobre todo cuando el propio Jon Rahm o la gente de su equipo no ha salido a desmentir, pues evidentemente tenemos que estar con las carnes abiertas de lo que pueda suceder en las próximas horas en este sentido.
Bueno, eso te iba a decir, que un clamor lleva a otro clamor. Hay un clamor que es silencioso, que es el de la parte de Jon, ¿no?
Sí.
Jon, sus agentes, su entorno, ¿no? Lleva a otro clamor que es el ruidoso, ¿no? Que es el de todos los medios haciéndose eco de esa bola que se va haciendo más grande y más grande y más grande y haciéndose cada vez más eco precisamente porque de aquella parte no hay respuesta,
claro,
¿no? Y bueno, pues tampoco hay que exactamente, simplemente hay que saber sumar 2 más 2 igual a 4, ¿no?
Exacto.
2 más 2 igual a 4, ¿no? Por cierto.
creo que sí, pero igual necesito hasta calcular los dedos, con los dedos me valdría para saber si son 4, pero bueno, sí, En fin, que nos encantaría, ¿eh? Nos encantaría poder empezar esta bola provisional y decirle, señores, pues que lo sepan ustedes que ya está hecho. O señores, estos son los términos del acuerdo. O señores, esto es lo que va a ocurrir o lo que no va a ocurrir. Pero es que realmente yo creo que lo que queda es esperar. Esperar y que realmente haya un anuncio oficial, por una parte o por otra. Un anuncio oficial que parece ser, evidentemente, que va a ser el de que John firma por Leeds. Eso es lo que parece, evidentemente. Pero bueno, tampoco hay que descartar que a última hora se produzca un giro en todo esto y lo que haya sea un anuncio de John en sentido contrario, ¿no? Desde luego parece lo menos probable de toda esta historia.
Sí, a estas alturas ya parece mucho menos probable, ¿no? Es cuando nadie se ha pronunciado al respecto. Pero bueno, hay una tercera vía, ¿no? Que es la más interesante, creo yo.
Lo más importante.
La que más hemos debatido. Sí, la que más hemos debatido. Y es que John pueda irse. Es lo que veníamos diciendo desde que volvimos de aquella final de Dubái.
Correcto.
Bueno, que John pueda irse, pero a ver en qué términos, ¿no? A ver en qué términos. A ver si se iría al Leaf que todos conocemos, el Leaf de hoy en día, o si se iría a otro Leaf, ¿no? Con más, para entendernos todos, ¿no? Con más manga ancha.
Sí.
O a un Leaf ya filtrado en esas negociaciones. PGA Tour, DP World Tour, Fondo Saudí.
Claro, a un Leaf con puentes hacia el PGA Tour, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? En el que haya un cierto trasvase. Vamos a ver.
¿Y qué puentes serían, Alejandro? Muy importante, si serían a cortísimo plazo,
claro,
a medio o a largo plazo, ¿no? Primero, a ver si hay puentes. Y luego, muy importante también, ver qué tipo de puentes son, ¿no? Si son para allá, si son para, ya veremos, porque estas negociaciones no son tan sencillas, o si son para todavía más adelante.
Exacto.
Esa es un poco la cuestión, ¿no?
Sí, eso es lo más importante, lo más lo que hay que saber. O sea, eso es lo que queda por saber, ¿no? En toda esta historia con más rotundidad. Bueno, saber, evidentemente, si en qué momento se haga oficial esta película, y efectivamente, que es muy importante, el contenido real de esas negociaciones que, como hace ya bien mucho tiempo, nosotros ya le hemos dicho que se estaban produciendo, ¿no? Esas negociaciones entre John Rahm y Leaf Golf. Así que, bueno, pues realmente lo que queda es esperar. Esperar y saber, y poder saber. Y una vez se sepa con más profundidad en qué consiste todo esto, qué es lo que se está hablando, qué es lo que se está negociando y qué es lo que se va a firmar, pues entonces yo creo que se podrá establecer opiniones con más criterio, ¿no? y con más sentido, y sobre todo valoraciones sobre en qué situación se queda el golf mundial, en qué situación se queda el mismo John Rahm, en qué situación se queda Leaf Golf, etcétera, etcétera, respecto al futuro, ¿no? y a los próximos años. Esperar.
Sí, y habrá que quien esté, la expectativa va hacia los dos lados, ¿no?
Sí.
Habrá quien tenga la expectativa, digamos, ilusionante, es decir, venga, John va a firmar por Leaf, ¿no? Pues eso, quienes más les gusta Leaf o abogan por Leaf, que los hay, ¿no? Y habrá quien mantenga una expectativa un poco más de incertidumbre y hasta de desazón, que es en el grupo en el que yo me incluyo, por ejemplo, ¿no?
Y yo también, hazme sitio que yo también me meto ahí.
A lo mejor, y también lo hemos venido diciendo, ¿no? Desde que Leaf echó a andar, ¿no? A lo mejor es porque hay que acostumbrarse a los nuevos tiempos, yo qué sé, ¿no? Y algunos ya vamos, nos va costando salir de lo que, de ese repugnante concepto que se llama zona de confort, ¿no?
Que
lo sacamos para todo, ¿no? Sí, entonces mi zona de confort en este caso sería, pues, el golf establecido hoy en día, ¿no? Pues esos circuitos, ese PGA Tour, ese European Tour, básicamente, ¿no? Más todos los demás, ¿no? Esas segundas divisiones, toda esa estructura piramidal y de meritocracia, ¿no? Y el nuevo golf, pues lo que traiga Leaf, ¿no? Que yo todavía creo que, sinceramente, honestamente, creo que no ha encontrado su sitio, va dando un poco palos de ciego, no, y no ha arrancado, ¿no? Pero claro, fichajes de este tipo, por ejemplo, pues no hay que ser un lince, ¿no? Para darse cuenta que sería un impulso, ¿no? Para Leaf y su proyecto, que yo todavía, insisto, todavía no termino de entender, ¿no? O no termino de encontrarle la gracia. No se la encuentro al hecho de tener a 48 jugadores jugando de esa manera y con ese formato, más allá de lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? De esa exhibición y de unos grandísimos jugadores, algunos de ellos, básicamente algunos de ellos, pues demostrando todo lo que saben hacer en un campo de golf, ¿no? Se me queda pequeño para el esfuerzo, además, que están haciendo, y la cantidad de dinero que se están gastando se me queda raquítico, muy pequeño y escaso interés, ¿no? Al margen de aquí, absoluto respeto, ¿no? Como mostramos en su día, bueno, a Sergio, por ejemplo, ¿no? Ya que es otro, sí, el otro gran caso, ¿no? Del golf español, ¿no? Pues oye, que cada cual haga con su capa un sayo, ¿no? Como se decía antes, y con su vida lo que quiera, ¿no? Dentro de que esto tampoco es nada vida o muerte.
Claro,
hay cuestiones,
claro,
mucho peores en el mundo ahora mismo flotando, ¿no? En el ambiente. Así que, bueno, no deja de ser un deporte, sí, que mueve mucho, que mueve muchos millones, que mueve a muchos aficionados, pero bueno, que no es una cuestión de vida o muerte.
Claro. Y después, a ver, esto es como todo, David, se podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo, como tú muy bien decías. Comentabas, ¿no? Dices, bueno, yo me meto en el grupo de los que, pues, el Leaf Golf no le termina de gustar, no le convence, ¿no? El formato no le convence, que habrá quien lo defienda. Yo, sinceramente, creo que, fíjate, voy a ser un poco más radical en ese, o cenutrio, o llámame como quieras, o obtuso incluso, ¿eh? Me autocalifico como obtuso. Yo no entiendo que un aficionado al golf, un buen aficionado al golf, prefiera el formato y la estructura de torneo de Leaf Golf a la del PGA Tour. De verdad que no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. Entiendo que Leaf Golf, ¿a quién le ha venido bien Leaf Golf? A los jugadores. A los jugadores le ha venido de cine, porque se han forrado. O sea, a los jugadores que se han ido a Leaf Golf, evidentemente, y a los que no se han ido también, porque les ha venido muy bien para el PGA Tour que subir la bolsa de premios, que si dar más dinero, que si las pues ese dinero garantizado para los que están por primera vez, ¿no? Ese primer año en el PGA Tour, en fin, ha supuesto una inyección económica muy grande, lo cual creo que ha sido muy bueno para los jugadores, evidentemente, para unos determinados jugadores, no todos los jugadores del mundo. Pero desde el punto de vista de los aficionados, sigo sin entenderlo, de verdad. Es que sigo sin entenderlo. Yo no entiendo que haya un aficionado al golf que le guste más el formato del Leaf Golf que el formato del PGA Tour. No lo entiendo, porque al final son 14 torneos en una liga cerrada, con elegidos a dedo, por contrato, con un contrato garantizado que hagas lo que hagas, aunque te vaya mal, vas a seguir estando en Leaf Golf, no te va a echar nadie, con poquísimos cambios, yo no lo entiendo, a tres rondas, sin corte, pues sinceramente, a mí me cuesta verlo como un proyecto, como un formato más entretenido, más divertido que el del PGA Tour. Si alguien lo ve así, pues que me disculpe, yo de verdad que lo siento así, me parece complicado. Que es un que hay gente que lo ve como un añadido. Oye, no, es que es un circuito más, y tengo la posibilidad de ver, pues, el PGA Tour por un lado y después veo el Leaf Golf por el otro. Me parece muy bien esa manera de verlo, pero que no se engañen. O sea, en el fondo, Leaf Golf, a día de hoy, hasta que haya un acuerdo, si es que algún día se llega a un acuerdo entre Leaf Golf y el PGA Tour, lo que ha creado es una división. Y la división no es positiva. El hecho de que haya unos muy buenos jugadores por un lado jugando y otros muy buenos jugadores por otro lado jugando y que apenas se vean cuatro veces al año en los majors, pues yo no creo que eso tampoco sea positivo, ni para el golf ni para el aficionado. Con lo cual...
Claro, no, y sobre todo que al final nosotros, para quien hablamos y para quien escribimos, es para el aficionado.
Claro.
Es así, ¿no? Al final te leerán también algún jugador por ahí perdido, pues que te lee, claro, también. Sí. Y bueno, fuera de bromas, ¿no? Pero en realidad nosotros nos dirigimos y desde ese punto de vista creo que no hay duda. Claro que le ha venido bien a todos los jugadores, como bien explicabas, porque incluso en el European Tour, sí, de una manera u otra... Están teniendo mejores bolsas de premios. Esto es así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la aparición de Leaf aceleró, digamos, la unión entre PGA Tour y DP World Tour, y eso directamente ha influido o ha mejorado las bolsas de premios. Se mire por donde se mire, realmente, ¿no?
Sí.
Teniendo en cuenta de dónde venía o dónde estaba el European Tour después de la pandemia, básicamente, ¿no? Así que, claro que les ha venido bien a todos. En realidad, se ha movido, ¿no? Se ha movido el árbol y han caído las peras.
Las peras limoneras. Así es. O sea que... Pero bueno, que ya habrá tiempo, ¿no? Ya habrá tiempo de comentar todo esto cuando... Si es que se produce esa oficialidad, ¿no? Del fichaje de John. Y ya les daremos los detalles que se puedan dar y explicar lo que se pueda explicar. David, de esto vamos a hablar muchísimo, pero de lo que no sé si vamos a hablar tanto es del asunto de la bola, que ya lo decíamos la semana pasada, el tema de la bola,
La bola de golf,
¿no? Lo decíamos la semana pasada que se iba a hacer un anuncio esta semana.
Es un tema aburridísimo.
Muy poco importante. O sea, esa es la realidad. Es un tema al que se le está dedicando demasiadas horas para lo poco que afecta al mundo del golf como globalidad, es decir, a los amateurs, a los que salen todas las mañanas a jugar en su club a las 8 de la mañana y a las 9 y a las 10, a los jugadores recreativos, por decirlo de alguna manera, es una decisión que afecta tan poco que a mí me asombra la importancia que se le está dando en algunos medios de comunicación, especialmente en el mundo anglosajón, que realmente se han volcado con este asunto, sacando incluso pues opiniones de todos los jugadores respecto a este retroceso de la bola. A ver, si te parece, David, lo explicamos por si hay alguien que todavía no se ha enterado. El anuncio se produjo ayer, Royal & Ancient y la USGA, los dos grandes tótems del golf mundial, de las reglas y demás, los garantes, ¿no?, como se llaman, ¿no?, del golf mundial, pues han tomado la decisión de que la bola debe volar menos por la sostenibilidad de los campos, para que los campos no se vayan alargando, para que no haya que hacerlos pues cada vez más largos, cada vez más terreno, cada vez más mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la base de todo. Entonces, lo que han hecho que es cambiar el sistema para probar las bolas de golf, todas las bolas de golf, cuando llegan al Royal & Ancient y a la USGA, las nuevas que ponen en el mercado los fabricantes, primero pasan por un test de calidad del Royal & Ancient y de la USGA, que miden si esa bola es conforme al juego. Entonces, según las mediciones anteriores, pues la bola como máximo podía volar 317 yardas. Eso se mantiene, pero ahora en las pruebas se le va a pegar a mayor velocidad a esa bola, de manera que para que a mayor velocidad la bola haga 317 yardas, las mismas de antes, pues evidentemente tiene que volar menos, porque si no, evidentemente haría más distancia. Bueno, esa es, digamos, la clave de todo, ¿no? O sea, lo que se ha cambiado es eso, las pruebas a las que se va a someter a las bolas para darle conformidad y para que sean oficiales y para que se puedan utilizar. Entra en vigor para los profesionales en 2028. O sea, que cuidado, que todavía quedan más de 4 años para que esto entre en vigor. En 2028. Y para los amateurs entrarían en vigor a partir de 2030. Según los cálculos que ellos han realizado, a los mayores pegadores del mundo, esta decisión, este cambio, digamos, de bola, le va a restar, pues calculan que entre 12 y 15 yardas. A los pegadores medios, estamos hablando de masculinos, ¿eh?, a los pegadores medios les va a quitar entre 9 y 10 yardas. Un pegador medio, pues podemos poner, no lo sé, Jorge Campillo, por ejemplo, ¿no? Es un pegador medio, Nacho Elvira. Bueno, pues a eso les va a quitar entre 9 y 10 yardas. Y a las jugadoras del Ladies European Tour o del LPGA Tour, que evidentemente pegan menos, tienen menos velocidad de palo y de bola, pues les va a quitar en torno a las 5 yardas. Para los amateurs es prácticamente inapreciable. De 5 yardas a menos. Ya depende de tu calidad, evidentemente. Si eres un handicap bajo y tienes mucha velocidad de palo, pues a ti te reducirá un poquito más. A lo mejor llega hasta las 5 yardas. Si tú no le pegas demasiado, ni te vas a dar cuenta de ese cambio en la bola. La conclusión, David, para mí es... Y para todo, o sea, para esto, para que realmente en un amateur, que son los que más juegan al golf, que son los que más compran bolas, que son los que más green fees compras y por lo tanto más utilizan los campos de golf, que va a ser prácticamente inapreciable, ¿hacía falta todo esto? O sea, realmente para el golf profesional...
Hay algo que se me escapa, porque yo no puedo ser el más listo de la clase, Alejandro. No, nunca lo fui, de hecho. Así que... A mí aquí se me escapa algo, porque es que me parece tal patochada, de verdad. Pero si no hay más que pensar qué campos y cuántos campos juegan los profesionales de Correcto. Alto nivel, que es para cada año. Si es que realmente, o sea, se está tomando una medida, se está organizando un follón tremendo para las marcas, para los fabricantes, para en general, para el tiempo que estamos perdiendo todos con este asunto. Por nada, por campos que incluso muchos de ellos ya se defienden muy bien solitos, ¿no? Por su diseño, por ejemplo, ¿no?
Correcto.
realmente se está tomando la parte por el todo, pero una parte muy pequeñita, además, muy se pequeña. Está tomando una parte muy pequeñita por el todo, porque, como bien decías, quienes abarrotan, quienes llenan los campos, todos los campos, los miles y miles de campos que hay en el planeta, son cada día los amateurs, cada uno con su hándicap, cada uno con sus historias, y como bien acabas de explicar, ¿no? Realmente a ellos, a todos nosotros, digamos, nos va a afectar pues muy poquito, ¿no? El que se dé cuenta, porque que yo, al final hay que partir de la base de que hay que darle a la bolita bien.
A poder ser en el centro. A poder ser en el centro.
Con el centrito de la cara del palo. Y ahí empiezan los problemas ya. Pero bueno, eso, que no nos vamos a dar prácticamente ni cuenta. Y la que se ha organizado, ¿no? Yo verdaderamente no lo entiendo. No lo entiendo. Cuando en realidad yo creo que se podía haber promocionado o investigado al respecto y promovido una cultura de diseño de campos de golf para estos campos, ojo, que están destinados a ser el escaparate, ¿no? O el lugar donde juegan los grandes campeones, sí, los grandes jugones. Bueno, creo que van más por ahí los tiros y que hace más interesante el juego del golf, realmente, ¿no? Es que no sé qué se gana con esto realmente. De verdad que no termino de entenderlo, ¿no?
A mí, a bote pronto, David, a mí lo único que me sugiere esta decisión es una, que está muy de moda en los tiempos que corren, una campaña de imagen y ya está. O sea, yo creo que esto es una campaña de imagen del golf mundial para hacer ver que el deporte del golf pues está muy preocupado con la sostenibilidad, con el uso de los recursos.
Pues está muy bien tirado. Yo no había llegado a esa conclusión, por ejemplo, y me parece que está muy bien tirada. Sí, es como una gran campaña de marketing, sí, efectivamente.
Porque es que otra cosa no tiene, es lo que tú dices. Es que realmente esto no está produciendo un cambio en la manera de gestionarse los campos de golf. La mayoría, el 95% de los campos de golf en el mundo, 95% de los campos de golf en el mundo están destinados al juego recreativo, al juego amateur. Y digo el 95 como podía decir el 98, ¿eh? O sea, que es que realmente no lo sé, pero evidentemente es una minimísima parte la que se dedica solo al golf profesional. Con lo cual, realmente a esos campos no les va a afectar, o sea, a la sostenibilidad de esos campos donde usted que nos está escuchando, donde David Durán y donde Alejandro Rodríguez juegan de vez en cuando, no va a cambiar porque va a seguir siendo exactamente igual, se van a pegar las mismas distancias, no va a haber ningún cambio efectivo, con lo cual, realmente a mí lo único que me cuadra es, oye, ¿de qué manera podemos quitarnos la etiqueta de que el deporte del golf es malo para el medio ambiente, ¿no? Que es una de las grandes etiquetas falsas, por otro lado, que se le achacan al mundo del golf. Bueno, pues igual creen que con esto alivian esa carga. No lo sé.
Puede ser. Pero abierto este melón, es un melón peligroso, ¿eh? Porque ¿quién nos dice que dentro de X años, pues, por ejemplo, cuando se pongan en funcionamiento estas reglas, sí, esta nueva bola, digamos, ya habrá jugadores que estén sobrepasando ciertos límites por velocidad de palo, en fin, me da la sensación, ¿eh? Y es un melón abierto que no se va a terminar de... que no vamos a terminar de comernos al final, me parece, ¿eh? Me parece.
Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, que efectivamente esto va a ir a más y a lo mejor cuando realmente, como tú dices, entren en vigor estas normas, ya se han quedado antiguas. Claro, queda tanto tiempo para que se puedan poner en práctica que igual ya se queda antiguo. Sí, sí. Hay que decir que las reacciones, digamos, del mundo profesional, pues ha sido muy dispares, ¿no? Hay jugadores como, por ejemplo, Rory McIlroy, que lo apoya. Dice, bueno, yo no sé por qué hay tanto escándalo en esto cuando va a cambiar tan poco. Bueno, ya les decimos, a nosotros, a mí personalmente, y creo que a David también, lo que nos escandaliza es que se haya montado esto para tan poco, que al final es lo que viene a decir McIlroy, ¿no? Y dice que va a mejorar, que va a fomentar de nuevo la habilidad en los jugadores. Yo, sinceramente, no termino de verlo por 10 yardas de diferencia.
O sea, por ahí no, porque los jugadores van a seguir tratando de pegarle lo más duro posible desde el tee. Muchos de ellos, según el hoyo que sea. Por eso ahí el diseño siempre he pensado yo que era más la vía, ¿no? échenle un poco más de imaginación a según qué diseños, ¿no? Y lo estamos viendo cada año. Hay campos relativamente cortos donde los jugadores tienen que pensar mucho y sufren lo suyo también para hacer verdis, ¿no?
Totalmente.
No todo según qué hoyo, según qué campos es leñazo y tente tieso, ¿no? Entonces, yo creo, o a mí me hubiese gustado que hubiesen ido más por ahí los tiros, pero bueno, insisto, tampoco tiene mayor importancia. El problema es eso, la cantidad de tiempo, energía y también dinero, ¿no? Y dinero que se ha gastado,
claro.
Para toda esta movida, ¿no? Sí, el tema del marketing me ha gustado, me apunto a esa teoría.
Sí, que está muy de moda, ya sabemos que está muy de moda. Y bueno, y por cierto, simplemente la reacción más importante al final, la que más se esperaba, porque la conclusión, o sea, el siguiente paso es, bueno, y el PGA Tour, el circuito europeo, el Asian Tour, ¿qué va a hacer? Porque puede adoptar, esta decisión o no adoptarla, que esa es otra. El PGA Tour puede decir, señores, pues aquí nosotros vamos a jugar, esto es un circuito privado, es profesional, y nosotros vamos a seguir jugando con la bola antigua, no vamos a cambiar la bola. Bueno, eso es difícil que vaya a ocurrir, pero cuidado, ¿eh? Por lo pronto el PGA Tour ha dicho que le parece desproporcionada la decisión del Royal Ancient y de la USGA. Así que vamos a ver, quedan todavía muchos años. Pero como tú dices, David, esto es un debate bastante estéril y muy poco interesante o muy poco importante a día de hoy. Lo que ocurre es que sí es verdad que tanto el Royal Ancient como la USGA se han encargado de dotarle de una fuerza y de un contenido que es que realmente no lo terminamos de ver, ¿no? O sea que nada, usted que nos está escuchando y que juega al golf, que esté muy tranquilo.
A mí me cuadraba un poco más esa otra versión que había, o posibilidad que había, mejor dicho, de las dos líneas paralelas, ¿no? La bola de los amateurs. Seguirá siendo, bueno, pues como hasta ahora,
sí.
Y que se cree una bola muy concreta para el mundo profesional y además en según qué niveles, al más alto nivel. Eso tampoco entiendo yo muy bien qué hubiese solucionado todo ello,
claro,
¿no? Pero esa parte la entendía yo un poco más, ¿no? Que digo, no me meto en temas de sostenibilidad, porque es que me parece una patochada, de verdad, lo creo, me meto en esa otra cuestión que sí me parece más interesante de que prime un poco más la habilidad en el juego, ¿no?
Claro.
Bueno, en esa parte, buscar hacer una bola para el golf de altísima competición, donde realmente uno ¿cómo te diría? Visualice, vea claramente que provoca esto, ¿no?
Sí.
Realmente la habilidad, volvemos a poner la habilidad en el centro de todo, bueno, pues me parece más interesante, ¿no? Me parece algo más, porque al fin y al cabo son los que dan más espectáculo, ¿no? Ellos, ¿no? Los, claro, grandes profesionales. Pero todo este menjunje, al final creo que ha quedado como en una cosa tibia y absurdita.
Sí. Pero bueno, sí. En fin. Sí, totalmente. Es lo que ha quedado para todo lo que se ha hablado, ¿no? Y lo que se ha comentado. Recuerden que se abrió una encuesta, que todo el mundo podía, que cualquier aficionado podía dar su opinión sobre lo que había que hacer para mejorar. En fin, por cierto, una cosa interesante también, pero bueno, que veremos en qué acaba. Dentro de ese comunicado oficial en el que se hablaba del cambio de la bola a partir de 2028, también se abría otra posibilidad, que es van a estudiar tanto el Royal Ancient como la USGA la posibilidad de limitar la capacidad de los drivers para que pues no se haga tanta distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, llegado a una solución con el tema de la bola, una solución que ellos creen que es extraordinaria, ahora se va a abordar el estudio de los drivers también para establecer unas limitaciones. Claro, las marcas evidentemente están que trinan, no hay ni que decirlo, ¿no? Que evidentemente...
Sí, pero y luego habrá que ir con la madera 3, ¿no? Y luego con la madera 5, y luego con los híbridos, y luego con los hierros, claro. Es que yo de verdad que... no sé, esto me suena ya más a subir la altura de las canastas en baloncesto.
¿Sí?
Esto ya me empieza,
¿sí?,
a sonar a eso, ¿sabes?
Exacto.
No, claro, que cada vez llega más gente más alta y más hábil. O sea, ahora lo que antes era un jugador de 2'10 que era pívot en su hace 30 años, el 2-10, tú me dirías que iba a ser si no, más que un 5.
Correcto.
Y ahora tenemos ya escoltas casi, ¿no? Que miden eso, ¿no? Vale, quizás me he pasado, pero vamos.
Pero aleros, desde luego, sí, sí.
Ah, bueno, aleros, treses de 2-10 y 2-8, vamos, ya a paladas, ¿eh? Sí. A paladas los tienes. Bueno, entonces al final, ¿qué hacemos? ¿Subimos la canasta o...?
Bueno, claro.
Pues suba la canasta.
al final, como decíamos en su día, creo, es matar moscas a cañonazo, básicamente, ¿no? Y que es bastante inútil en este sentido el tema de la bola. O al menos eso es lo que parece, ¿eh? Y si no lo parece, lo explican muy mal. Desde luego, porque, a ver, tontos tampoco somos. Y hemos leído y hemos atendido a las explicaciones que se han dado. Y desde luego, la conclusión a la que llegamos es esa, ¿no? En este sentido. Así que nada, veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero vamos, ya les digo que estén ustedes muy tranquilos, que todavía nos quedan por perder muchísimas bolas hasta que haya que cambiarlas. Que semana siempre especial, David, por Leopard Creed, ¿eh? Leopard Creed no, Greek. Creed era Apolo, el de Rocky. El Leopard Creed, que bueno, que tenemos el Alfred Dunhill Championship, que es un torneo que siempre los acogemos con unas ganas especiales. Es como un poco nuestro, ¿no? Así que le tenemos cariño al Alfred Dunhill Championship, ¿no? Primero por las imágenes que da y sobre todo por cómo le ha ido al golf español también en ese campo, ¿no?
Sí, le tenemos cariño porque, sobre todo desde que se juega precisamente en Leopard Creek, ¿no? Sí. Porque allí, en ese campo, o gana un sudafricano o gana un español, que no es tu tía. Bueno, pero, a ver, lo he exagerado un poco, pero no mucho, ¿eh? Te quiero decir que es que en ese campo se han jugado, me parece que son 17 ediciones, 17 exactamente, y ganó una un inglés, John Bickerton, ganó otra un estadounidense, David Lipsky, y luego hay 11 victorias sudafricanas y 4 españolas. O sea, realmente
es así.
O gana un sudafricano. Bueno, vamos a decirlo bien. O gana un sudafricano, o gana un sudafricano, o gana un español, ¿eh? Yo creo que ahí
eso está mucho mejor explicado, efectivamente. Dos tercios son sudafricanos y un tercio son españoles.
No, y mira, y te voy a contar una historietita de estas que nos gustan tanto.
Por favor.
Anécdota, un cruzar datos a lo largo de la historia que de donde sale, en este caso,
una leyenda.
Bueno, una leyenda que recorre el mundo entero.
Ojo que más de uno se ha puesto a cantar, ¿eh? Después de escucharte.
No, vamos a ver, es que es muy curioso, ¿no?
Cuéntanos.
Las cuatro victorias españolas, ¿no? Ha habido en Leopard Creek.
Sí.
Vamos a recordar. Álvaro Quirós, que ganó en diciembre de 2006.
Sí.
Pablo Martín Benavides, que ganó en diciembre de 2010 y en diciembre de 2000, no, perdón, en diciembre de 2009 y en diciembre de 2010.
Sí, dos seguidos. ¿Vale?
Uh-huh. Y Pablo Larrazábal, la última, que ganó hace nada, ¿no? Pablo ganó en diciembre de 2019.
Vale.
¿Vale? Bueno, es que es tan curioso, verdaderamente. Cuando ganó Álvaro Quirós, en segunda posición quedó un tal Charles Schwartzel.
Anda. En 2006, Charles Schwartzel, que ya saben quién es.
No, cuando ganó por primera vez Pablo Martín,
¿sí?
En segunda posición quedó un tal Charles Schwartzel. Carlitos, ¿qué pasa?
Venga ya.
Sí. Cuando ganó por segunda vez Pablo Martín,
¿sí?
En segunda posición quedó, a que lo vas a adivinar.
No me lo creo.
Pues sí, quedó Charles Schwartzel también.
Impresionante.
Y cuando aquí nos falla un poco la ecuación, pero no mucho. Cuando ganó Pablo Larrazábal,
¿sí?
En tercera posición, a dos golpes de Pablo, quedó un tal Carlitos Schwartzel. Sí, señor. Así que...
Es increíble.
Es una cosa muy
curiosa. Es increíble.
Es bien conocida, es muy conocido cómo se le da este campo al sudafricano, a Schwartzel, ¿no? Ha ganado 4 veces allí. Pero es que te diría que cuando no gana... Cuando gana, de hecho, ganó un año por 12 golpes de diferencia. Menos 24 si hizo el muchacho y el siguiente
está
en menos 12.
Se quedó a gusto.
Se quedó tranquilito, sí. Bueno, pero cuando no gana y está ahí arriba, gana un español. Y mira, si abrimos ahora mismo la tabla, que bueno, según cuando usted, querido oyente, servirá más o servirá menos, si abrimos a la tabla tienes a Manuel Elvira, segundo con menos 5.
Sí.
Y Charles Schwarzel está a un golpe, sexto. Para ahí, o sea, van bien las cosas.
La historia continúa. To be continued, se llama la película. Esto es impresionante. Bueno, es que por lo que acabas de decir, David, se han jugado 17 ediciones, ¿no? ¿Esta es la 17ª o esta es la 18ª?
No, esta es la 18ª en este campo, ¿eh? Vale. No del torneo, sí, sino en este campo, entiendo. En Leopard Creek.
O sea, 17 veces se ha jugado en Leopard Creek y en 8, o sea, en la mitad, o gana Schwarzel o gana un español. Es que es tremendo. Sí, sí. Es que es tremendo.
Así funciona. O gana Schwarzel o gana un español que queda un golpecito por delante de Schwarzel. O sea.
Que es el único que puede ganar a Schwarzel, básicamente. O sea, la lectura final es que en Leopard Creek el único que puede ganar a Schwarzel tiene que tener banderita española. Si no, no le gana a nadie a Schwarzel en Leopard Creek. Y bueno, y al hilo de lo que
dice... las cosas, ¿eh? Ahora, un poco fuera de broma, pero bueno, que estos datos son así, ¿eh? Son absolutamente anecdóticos, obviamente, pero como pase esta semana ya nos echamos a temblar todos, ¿no? Porque aquí ya... ya
hay que llamar a Iker Jiménez. Esto hay que analizarlo.
Ahí lo que se suele... ahí habría ya lo que uno suele llamar como magia, potagia. Bueno, pues...
magia, potagia.
Por ahí irían...
Vaya clásico.
No, y no solo... A ver, que las cosas han empezado muy bien, fuera de broma, ¿eh? Sí. Manuel Vira está ahí arriba ya desde el principio, Ángel Hidalgo también, a falta uno ya está a menos 4, Sebas García también va muy bien, a falta todavía de acabar la vuelta, en fin, o sea que
bulle.
Opciones, el golf español está empezando a ponerle ahí en frente de la carita a Carlitos Schwarzel.
bulle el golf español en Sudáfrica, en esta jornada inicial de Leopard Creek. Y también, oye, buenos jugadores ahí arriba, ¿eh? Schwarzel, como tú decías, perfecto. Van Ruyen, que también está arriba en la clasificación. Burmester, que viene de ganar 2 semanas seguidas. El mismo Manasero. Ostweisen. En fin, que está bonito. Está bonito este inicio de torneo, de nuevo, con los jugadores españoles haciéndolo muy bien. En este campo, el campo de los animalitos, David, sí, lo reconozco, es que me gusta mucho. Estaba viendo la galería de nuestros compañeros de Golfile, de la agencia de fotos que nos sirve a nosotros, pues todo el material gráfico, ¿no?, que utilizamos durante el año y que están ya allí en el Alfred Dunhill Championship, y hay una galería ya pues de las fotos de previa. Y es que, claro, que es inevitable en las fotos de previa, sobre todo, ¿no?, en jornadas de pro-am y de prácticas, pues todavía se centran más los fotógrafos en todo lo que rodea, ¿no?, al campo de golf, y es impresionante la cantidad de bichos que salen en la galería de golf. Bueno, estoy muy emocionado.
Cada vez que se juega en África, Alejandro, claro. Cada vez que se juega en África, ¿eh?
Sí.
Es verdad que este campo que está en el Parque Kruger, ¿no?, ahí metido, pues... todavía da un majo, pero en realidad cada vez que se juega por África, hay algunos torneos del Challenge Tour, concretamente esos torneos, sí. Esa ristra de torneos que se juegan del Challenge Tour en Sudáfrica, que dan miedito, los vídeos que llegan de jugadores y las fotos, ¿no?
Sí.
De cómo están los animales y dónde están. Por ejemplo, en la terraza de tu habitación en el hotel, te pueden encontrar perfectamente a un
orangután.
A un facochero que te mira y te dice: buenas tardes.
fumando un puro, ¿no?
Fumando un puro, el facochero dice: sí, buenas tardes. ¿Usted sabría por aquí dónde se va a comer?
Por no hablar de las mangostas, de las clásicas mangostas del recorrido de Gary Player en Sun City, que forman parte del juego. O sea, tú tienes, hay caddies que dicen: apunta a la mangosta, y esa es la línea buena para pegar a green, ¿no? Porque es tremendo la cantidad de ellas que hay. Pero bueno, esto es como más bestia, porque aquí ya se ven elefantes, hipopótamos, cocodrilos, en fin, todo tipo de animaladas que hay.
Artefactos, todo tipo de artefactos.
Exacto, que hay alrededor del campo de golf. Así que nada, bueno, pues que evidentemente seguiremos muy atentamente lo que suceda esta semana en Leopard Creek, que ya ha empezado muy bien.
Es muy quijotesca, ¿eh? Es muy de Quijote, ¿no?, lo que hace el golf español allí en este campo, porque verdaderamente es asombroso. Es que en, así, para entendernos, que es que en Sudáfrica no nos comemos un colín. O sea, no sé. Lo hemos visto con el Joburg, lo hemos visto con el... Claro que hay buenos resultados porque siempre ha tenido el golf español, la Armada, muy buenos jugadores, ¿no? Pero
sí,
no,
el Open de Sudáfrica no tampoco se ha dado gol, bien. ¿No? Sí, es así.
El Open de Sudáfrica se ha dado más bien horrorosamente. y aquí, sin embargo, ¡pum! alguien puso una pica una vez, dijo, pues yo también. Y el otro dijo, pues yo dos veces. Y otro dijo, pues yo también.
Y ahora yo me pico. Y digo, sí.
Es una cosa muy curiosa porque no encuentras una explicación razonable, que diga, no, pero es que mira, justo en Leopard Creek resulta que es un campo que en un momento... No. Esto serían ya... O sea, entrar en detalles verdaderamente ridículo, para nada. O sea,
no recuerda al Centro Nacional, ¿no? Leopard Creek no recuerda al Centro Nacional. Por ejemplo, ¿no? Que todavía alguno te dirá, es que a mí me recuerda al Centro Nacional. No tiene nada que ver con el centro Nacional.
O sea, mira, que... es que hay una esquina del campo que es muy parecida al Saler. No se para al Saler. No, es que mira, el viento me recuerda a lo que sopla allí por el sur. Tampoco. En fin.
En absoluto. Pues, sí, un expediente, absoluto, ¿no? Un expediente X. Un expediente X de esos que hay y que, oye, que nosotros que nos alegramos que siga funcionando y sobre todo con este inicio, ¿no? Que ya les iremos contando, le iremos informando en Tengolf, ¿eh? Ya lo saben. Le iremos contando todas las historias.
¿Tú sabes quién era el auténtico dueño de la expresión en absoluto?
No.
En absoluto.
Bueno, yo sí me la sé porque me la has contado, pero yo quiero que se la cuentes a todos los oyentes de este podcast.
No sé si lo hemos contado. Pues mira, era aquel presidente que tuvo el Real Madrid, Ramón Mendoza, que en paz descanse.
Vaya mito, mito.
Con el que en su día hice buenas migas. Sí. Yo en mi labor de informador y él en su labor de presidente, claro. O sea, no, las migas que uno puede hacer, sí, ¿no? Pero era muy divertido porque tenía ese tic. Ramón Mendoza, le preguntabas por algo y cuando te contestaba solo y únicamente en absoluto, es que era que sí, ¿eh? Pero que es que además lo teníamos absolutamente comprobado. Bueno, entonces, Ramón, el fichaje de fulanito está ya cerrándose. En absoluto.
Ahí ya sabías tú que se estaba cociendo.
Se estaba haciendo esa misma batalla. Porque además, si te decían no, pero... Vale, entonces cabían otras opciones. Cuando decía en absoluto, es que era que sí. Era así.
¿Alguna vez, evidentemente, como buen periodista, David?
En absoluto. Imagino
que nunca le desvelarías esta clave al propio Ramón Mendoza, ¿no?
No, por supuesto, claro.
Si no se te rompe, claro. Te destroza toda la manera de conseguir información. Imagínate que lo cambia en absoluto. Qué bueno, digo, en absoluto.
En absoluto.
Pues nada, ahí está la anécdota de qué grande era Ramón Mendoza. Qué buenas épocas de presidentes eran esas. Estaban todos muzumbados y había de todo y había también vergüencita ajena en algunos casos, pero realmente era una... Ahí me pongo un poco abuelo cebolleta, David, ¿eh? Era una época más divertida.
Bueno, tú estás pensando también más en la profesión de periodista deportivo,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, sí. En la gestión de los clubes, sencillo. Otra cosa.
Exacto, entre la gestión de los clubes y otras muchas cosas realmente podía llegar a ser hasta patético, ¿no? En muchos casos. Sí. Pero es verdad que en la relación periodista, en este caso presidente, bueno, si con algún presidente te has tomado una caña o un café, ¿no?
Sí.
O algo más, ¿no? O te has ido a cenar, desde luego era con alguno de estos, ¿no?
Exacto.
Eso era así, ¿no?
era otra época totalmente distinta, sí. Que bueno, pues nada, eso es un poco lo que hay de este fin de semana y por supuesto también en este tramo final.
Y a la inversa, si algún presidente podía insultarte en público y humillarte y dejarte por los suelos, desde luego era en aquella época también, ¿no?
Que pasaba, y muy a menudo, que pasaba y muy,
sí,
muy
bueno, a menudo. No. A veces pasadas, ¿eh?
Sí, con aquellos presidentes de los 90, ¿no? Al final, ¿no? De la época de los 90, sobre
todo.
Sí,
que había más confianza y la confianza ya se sabe que a veces, pues eso, lajo.
También había menos periodistas, en fin, todo eso también influía, ¿no? En esa relación más cercana, ¿no? Entre
los absolutos.
Por favor, yo cada vez que te pregunto por algo muy concreto tienes que decir en absoluto. Cuando... que... Oye, otra de las cosas que ha pasado, bueno, en las últimas, tan últimas horas como que ha sido esta, bueno, la pasada noche, ¿no? En la pasada noche del miércoles, pues hemos tenido la feliz noticia de que Ana Peláez, pues ha conseguido la tarjeta del LPGA Tour. Recuerden que se disputaba la final de la escuela, las Q-Series, que Ana Peláez ingresaba en esa final de la escuela de manera directa por su gran temporada en la Race to Costa del Sol. Las 10 primeras entraban, Ana Peláez quedó quinta, así que por eso ha jugado esa final de la escuela y después de 6 rondas, ha acabado en el puesto 27 y empatada. Las 45 primeras conseguían al menos una categoría, un derecho de juego, por decirlo de alguna manera, en el LPGA Tour. Aquí lo único, matizar que sí, que efectivamente ha conseguido la tarjeta del LPGA Tour, pero que no le va a dar acceso a muchos torneos. Es decir, es una tarjeta un poco débil. Es una tarjeta débil. Ella concretamente ocupa el puesto 30 en la categoría de la escuela, con lo cual, mirando, hemos estado repasando, ¿no? En Tengos lo pueden ver, ¿no? Pero lo hemos estado repasando, los entry lists, ¿no? Las listas de entradas del año pasado a los torneos. Y a la jugadora que estaba en el puesto 30 le costaba mucho entrar en los torneos, mientras que del 20 hacia arriba, ¿no? Las primeras 20 sí que prácticamente entran en todas las pruebas. ¿Esto qué significa? Pues que Ana Peláez va a tener que estar sujeta a los re-rankings para mejorar su posición. Es decir, que la primera oportunidad, las pocas primeras oportunidades que tenga, primer torneo que pueda jugar, segundo, tercero, no mucho más, pues va a tener que hacerlo muy bien para que en el primer re-ranking se sitúe y mejore su posición. Intente meterse pues entre esas 20 primeras de la escuela y así ya sí tener opción o entrada a más torneos, ¿no? No sé si me he explicado bien o muy mal, pero bueno, que sí, que tiene la tarjeta. Por decirlo de alguna manera, David.
Yo creo que lo has explicado muy bien.
Ha abierto la puerta, pero todavía la tiene que derribar del LPGA Tour, del circuito americano, ¿no?
Sí, confiemos en esta racha y en esta buena dinámica que lleva, ¿no? Porque para verla empezar fuerte, ¿no? Comenzar fuerte, que al final parece que es lo más importante, ¿no?
Sí, a ver si es verdad y le van las cosas bien. Y también es verdad que se le complica, ¿no? En cierto modo, el calendario ahora a Ana tendrá que estudiar y decidir qué es lo que hace, ¿no? Si se centra exclusivamente en Ladies European Tour y juega algún torneo, o si juega todo lo que pueda en el circuito americano. En fin, todo eso son decisiones que va a tener que tomar en los próximos días Ana Peláez con su equipo y veremos, ¿no? Veremos.
Bueno, vista cómo está la situación, yo entiendo que apretará, ¿no? Apretará los dientes, sobre todo en los primeros meses de 2024, para mejorar su posición en el re-ranking del LPGA Tour. Entiendo yo, ¿no? Eso es lo que luego cada jugadora en este caso es un mundo, ¿no? O sea, pues ya veremos, ¿no? Igual ella dice, no me voy a despistar o no me voy a centrar solo en una cosa. Bueno, entiendo que será así, ¿no? Entiendo que tiene toda la...
Sí, eso es lo lógico.
Parece lo más razonable, así visto desde fuera, insisto.
Totalmente. Y nada más, esto es fundamentalmente lo que les queríamos contar en esta bola provisional. Ah, bueno, David, sí, te quería preguntar, ¿qué te ha parecido la retirada de Víctor Dubuisson, 33 años? Y deja el golf.
Oye, es como que te he dejado de ir un poco, Alejandro.
¿Me has dejado
de
ir? Bueno, pues...
Ahora. No sé, algo has hecho, ¿verdad? ¿Te has movido?
Juraría que no, pero seguramente. Sí, me habré movido yo aquí. Te decía que ¿qué te ha parecido la noticia de la retirada de Víctor Dubuisson del golf profesional? 33 años.
Bueno, no digo que no me sorprenda, ¿eh?
Porque, es que no sorprende, conociendo al muchacho.
No, al revés, no te digo que no me sorprenda, ¿eh? O sea, porque aún conociendo al muchacho, tiene 33 años, y dice, bueno, pues mal que bien seguirá pues como estaba realmente, ¿no? Apareciendo, desapareciendo, sí. Escogiendo bien, y oyendo, ya básicamente lo que hacía era ir a donde podía ir, ¿no? Porque realmente no tenía ya derechos de juego así como muy claros, ¿no? Pero lo que tú dices también, ¿no? Por otro lado, si de alguien te lo puedes esperar, pues en este caso sería de él, ¿no? No. Oye, estábamos hablando antes de que cada uno hace con su vida lo que quiere. Él, claro. En algún lado, concretamente en Ten Golf, ¿no? He leído. Sí. O sea, Ten Golf se hace eco de unas declaraciones de Dubuisson al equipo, si no me equivoco.
Sí.
Y está muy bien, es aconsejable leerse. Vamos, aconsejable, que tiene su miga, porque lo explica bastante bien, realmente, ¿no? Y a lo mejor es una manera también de entenderle mejor a él. Por ejemplo, hay una parte de su vida que yo, por ejemplo, reconozco que no tenía tan clara y que la explica muy bien. Él dice que nunca realmente jugó al golf porque le apasionaba, sino porque era muy bueno y se vio en la necesidad de sacar adelante a su familia, básicamente a su madre, y me parece que es una hermana. No sé si es un hermano o una hermana. Bueno, darles una mejor vida, ¿no? él era tan bueno, porque realmente lo fue, ¿no? Ya como amateur destacaba muchísimo. Y no hay que olvidar que con 20, me parece que con 21 o 22 años estaba jugando una Ryder Cup. O sea, esa era la talla de Víctor Dubuisson. Sí, ¿no? Esa era la talla de este muchacho, ¿no? Que muy joven empieza a despuntar, pero no a despuntar. O sea, empieza a jugar finales del Match Play Campeonato del Mundo, por Exacto. ejemplo, ¿no?
Sí. Bueno, era una gran estrella. De hecho, se hablaba de él como el gran jugador francés, como por fin, ¿no? Ha llegado ese gran jugador francés que tiene realmente opciones de ganar un grande, por ejemplo, ¿no?
Lo era, ¿no? Lo era. Y lo cuenta muy bien, dices, ya, pero es que a mí no me apasionaba, ¿no? Lo hice por darles un futuro mejor a mi familia, ¿no? Y de hecho, puntualiza, y de hecho jugaba con mucha presión, ¿no? O sea, un estrés que quizá le ha pasado factura más adelante, cuando claro. realmente, pues ya esa parte la ha resuelto, ¿no? O la resolvió, ¿no? Concretamente, él, de una manera muy gráfica, dice, jugué mucho tiempo con 50 veces más estrés que cuando jugué la Ryder, ¿no? Por esto, ¿no? Porque Fíjate. Yo jugaba para sacar bueno, y darle una vida mejor a mi familia, ¿no? Básicamente.
Sí.
Y bueno, que no le encantaba.
Se te oye regular ahora, David. A ver qué ha pasado ahí.
¿Atención?
Sí, atención. Ahora, perfectamente. Sí.
¿Ahora?
Sí,
un poco mejor.
Ahora. Absolutamente bien. Absoluto.
En absoluto. No, pues no, eso, ¿no? Que
sí,
que está bien, porque lo explica muy bien, eso, por lo menos, y creo que lo hace con bastante honestidad, ¿no?
Sí.
Creo que es muy sincero, porque además Dubuisson siempre ha sido muy sincero, otra cosa a lo mejor no,
claro.
muy comprometido con lo suyo, era un tío un poco que iba ahí a su aire, pero era un tío, acuérdate Alejandro, siempre que nos hemos cruzado con sí. él o hemos cambiado, intercambiado dos frasecitas, ¿no? Porque con Dubuisson no hemos tenido grandes charlas, siempre lo hemos dicho tú y yo, me refiero a los campos, cuando estás allí en los torneos, ¿no? ¿Qué tío más bajo?
Sí.
Es curioso, ¿no?
Es un jugador que transmitía buen rollo.
Lo era.
Sí, es un jugador que transmitía buen rollo, que no siempre agradable, o sea, las cosas como son. Efectivamente, muy solitario, era una persona bastante solitaria, pero en realidad era un tipo muy agradable. Yo me acuerdo, por ejemplo, la última vez creo que hablamos con él, si no recuerdo mal, David fue en un Open de Mallorca, ¿no? En uno de los últimos Mallorca Open que se han celebrado. Bueno, concretamente se hicieron dos seguidos, pues el primero. Que se jugó en Santa Ponsa y que estuvimos hablando uh-huh. un rato con él porque llevaba como caddy a Miguel Vicellac, que era en ese momento era un proyecto de jugador español muy bueno, un amateur español muy bueno allí de Mallorca, y estuvimos hablando con él y Dubuisson la verdad es que estuvo muy simpático, por cierto, Vicellac, que es a día de hoy el caddy de Ana Peláez, que hablábamos antes de ella, bueno, pues ahí hablamos con Dubuisson y recuerdo que estuvo muy amable, o sea, muy muy simpático.
Sí, sí, efectivamente. No, por lo menos con nosotros, con la prensa, no iba de estrella, ¿no? Luego, es verdad que luego era un tío especial, ¿no? O sea, un tío, pues eso, que llegaba a los torneos de repente el miércoles, que se fumaba el programa en cuanto podía, sí. En fin. Sí.
Que realmente
este tipo de cosas, ¿no? Que siempre la acompañaba, ¿no? Le acompañaba un poco la polémica incluso, ¿no? A ver qué hace Dubuisson, ¿no? Pero, bueno, un poco genio. La verdad es que él era un poco genio, ¿no? Era
talento.
O bastante genio, ¿no?
Sí, sí, puro talento, como se puede ver. Fíjate, yo le recomiendo a todos aquellos más jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Que nos estén escuchando, que también los hay, y que a lo mejor no hayan visto jugar a Dubuisson, porque, oye, al final dicen, ¿no? Es que los últimos 5 o 6 años de Dubuisson, o 7 o 8, no han sido buenos. Pero yo les recomiendo que se pongan esa final del Match Play, que la busquen en YouTube, que seguro que está, la final del Match Play contra Jason Day, porque fue un auténtico espectáculo, o sea, pero espectáculo de diversión y de ver cómo le hizo sufrir a un Jason Day que estaba en el momento mejor de su carrera, en la cresta de la ola, y las caras de Jason Day diciendo, pero este muchacho, ¿cómo me ha hecho esto? O sea, ¿de dónde se ha sacado ese golpe, ¿no? Esa final del Match Play fue espectacular, ¿no?
Por cierto, una sensación esta que hemos contado con Dubuisson, que se tiene mucho con los jugadores franceses. Es muy curioso, ¿no? Lo majetes que son. O sea, insisto, no de irse de copas con ellos o de cena con ellos, pero sí de que al final es lo que hace también el día a día, ¿no? Sí de cruzarte y de saludarte.
Sí.
¿No? Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, hasta ahora, ¿no? Sin más, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí.
Que hay gente que no lo hace, ¿no? Ocurre mucho, ¿no? Ocurre con muchos jugadores franceses. Es una cosa muy curiosa, salvo con Víctor Pérez, que es
correcto. Que debe ser porque vive en San Andrés.
Pero vamos a contarlo todo, sí. La verdad es que nuestra experiencia con Víctor Pérez, a ver, ojo, que esto no... O sea, la sangre no llega al río, estamos hablando de verdaderas tonterías. O sea, eso del roce diario, de cruzarte, de saludarte, de nada más, porque luego amistad con ellos no vas a tener, ¿no? Ni siquiera un trato muy cercano, ¿no?
Sí.
Pero Víctor Pérez sí que llama un poco la atención lo altivo que parece, ¿no? O sea, que es que verdaderamente puedes coincidir en un ascensor con él y no te mira la cara, ¿no? En todo el trayecto del ascensor. Y como te ocurre en un ascensor en Dubái, por ejemplo, y subas 200 pisos...
ya tiene que ser rápido el ascensor, vamos, para no comer tu
mano. Puede ser una situación incómoda. Bueno, pues vamos a contarlo todo. Esta semana última en la final de Dubái, cuando hemos estado allí, estuvimos informándonos al respecto, más que nada por cotilleo, ¿no?
Sí.
Y nos juraron y perjuraron que es un tímido compulsivo. Y entonces sí que cuadra todo un poco más, ¿no?
Claro. Pero
realmente dice, pues sí, es verdad que puede ser por eso, ¿no? Que te porta... Cuando él ya coge confianza, también nos lo han contado, ¿no? Por ejemplo, dentro de un vestuario como en la Hero Cup,
sí.
Que era uno de los animadores. No animador, pero sí un tío que hacía buen ambiente, buen rollo, ¿no?
Hacía grupo.
Que todo eso no nos cuadraba con lo que luego veíamos de él, ¿no? Y bueno, esta explicación de la timidez, y además nos lo contó alguien que le conoce bien.
Muy bien, sí.
Y dice, pues mira... Por ahí sí, ¿no? Así que vamos a salvar también a Víctor Pérez, hombre.
Exacto, lo metemos en el mismo saco de buena gente del golfista francés.
En el mismo no, pero de momento lo dejamos ahí en un saco neutral.
En stand-by, eso es. Que, pues nada, que...
Ya ves tú lo que le importa o le interesa a Víctor Pérez todo esto, pero...
Debería, ¿eh?
Pero, y lo bien que no lo pasamos, no era absoluto.
Debería. Que, bueno, pues nada, que bueno también que sepan también que esta semana hay escuela de Leaf Golf, que la... Iremos siguiendo, ¿eh? Con Álvaro Quiroz, Gonzalo Fernández Castaño y con Luis Massabeu, a ver qué es lo que ocurre en Abu Dhabi. Y nada más, que le dejamos con la sintonía de la semana y que volvemos cuando volvamos en esta bola provisional. Muchas gracias, David.
Por mucho que tú me pidas, yo te lo doy. Mareja mi barca, quien... La deriva me lleva a quien me vida.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.